No, claro, un gusto.
Bueno, muy buenos días, Daniel Marcove, director, actor, amigo, ¿cómo estás?
Buen día, Eduardo. Un gustazo conversar con vos y tu audiencia.
Bueno, muchos lo conocen, Daniel Marcove, un director de teatro que se habló de voz a voz con autores de primerísima línea. Después vamos a hacer un recorrido por tu obra, pero yo te quiero comentar un episodio que yo viví cuando fui a ver El Cazador y el Buen Nazi, una obra que vos dirigís, donde está dos actores muy buenos, pero un Jean-Pierre Noé que es extraordinario, y que cuando termina la obra, Jean-Pierre Noé, bueno, vos contás de qué va El Cazador y el Buen Nazi para los que no lo saben, Jean-Pierre Noé medio como que se sobresalta y cuenta una experiencia personal. A mí me dejó marcado porque el teatro a mí me involucra como espectador y me hace sentir que estoy ahí de tu mano y de la mano de Jean-Pierre Noé.
Sí. Mirá, eso pasó el día del estreno. Bueno, empezamos contando que El Cazador y el Buen Nazi es una obra de Mario Diamant, que se estrenó en el Tinglado, la volvemos en marzo y afortunadamente con un gran éxito de público, de crítica. Y es la historia del encuentro de Simon Wiesenthal, un cazador de nazis, con Albert Speer, que fue un funcionario de Hitler, pero además su gran amigo, que en el juicio de Nuremberg pudo convencer que él no estaba al tanto del genocidio, de los tremendos asesinatos. Y consiguió entonces no ser ahorcado, solo 20 años de prisión. Y la obra, bueno, revela en un encuentro entre ellos la verdad de la historia. Y el día del estreno, Jean-Pierre Noer, ante bueno, la recepción del público, necesitó hablar con los espectadores. Y fue tan conmovedor ese encuentro que en realidad es la esencia del teatro, ¿no? Ese romance entre un actor y un espectador. Fue tan hermoso lo que sucedió que se incorporó al espectáculo, casi como un epílogo biodramático. Así que todas las funciones sucede lo mismo y es muy conmovedor realmente.
Déjame decir que Mario Diamant en algún momento fue periodista económico, brillante periodista económico, y después dijo chau periodismo. Vos dirigiste otra obra que también es maravillosa con una Alejandra Darín que es magnífica, además la tuviste con Pacho O'Donnell en A la Izquierda del Roble. Pero en esta obra de Diamant, Tierra del Fuego, Alejandra Darín, sin desmerecer al resto, se come la obra. Y es una obra muy compleja y muy difícil porque se mete en temas que son de grieta, no de grieta de la Argentina, de grieta en una cuestión cultural, religiosa, mundial que implica al Estado de Israel y al territorio libre de Palestina.
Sí, Eduardo. Te agrego quizás que Mario fue un periodista muy reconocido, es más, fue el secretario de redacción de La Opinión, de Cronista Comercial, así que incluso ahora está de hace muchos años viviendo en Miami, donde fue profesor de la universidad hasta hace muy poquito que se ha jubilado. Es una obra, Tierra del Fuego, que, como bien decís, trata un tema tan difícil, tan por momentos parece insolucionable como el conflicto palestino-israelí, pero cuando decidí hacerla lo tomé más allá de ese conflicto, ¿no? Pensaba que era una obra que hablaba sobre la paz y que también tenía una enorme relevancia y una enorme vigencia en nuestra historia, ¿no? La posibilidad de convivir con lo diferente, con quien piensa diferente, con quien tiene otro universo cultural, bueno. Sentí que había allí un estofado muy rico para nuestra realidad y eso sucedió porque la obra fue y es un éxito, la vieron, no sé, 25.000 espectadores, la estrenamos hace 10 años y tuvo allí una temporada de 4 o 5 años y la volvimos a reestrenar el año pasado y uno pudiera pensar que la mayoría del público es de la colectividad y no es así, ha venido todo tipo de público, o sea que evidentemente la obra tocó el nervio necesario para generar el interés y la emoción del público.
Daniel, déjame mencionar, pero completalo vos. Alejandra Darín actúa como una azafata de un hecho real que aconteció en Londres, de una línea aérea israelí que cuando van al hotel tienen un episodio con un grupo de atacantes en la época en que grupos palestinos hacían acciones armadas, y ella mucho tiempo después, a raíz de la muerte que ocasiona uno de estos atacantes, ella decide ir a visitarlo a la cárcel.
Sí, sí, un hecho real. Ese atentado fue de dos terroristas. Uno de ellos fallece en el atentado porque le explota una granada en la mano. Y en ese atentado, el personaje que encarna Alejandra tenía una compañera que fallece, es asesinada en el atentado, y ella recibe una tremenda herida en el brazo. Ese terrorista que produjo el atentado va a la cárcel, preso, y ella, como bien decís, 20 años después, decide ir a visitarlo. Y esto fue un hecho real, concreto, que generó, bueno, un enorme debate y polémica en Israel. Pero ese es como el acontecimiento básico de la obra, pero aparecen otros personajes, que el padre del personaje de Yael, el esposo, la madre de la azafata asesinada, el abogado del terrorista encarcelado, en fin, una cantidad de personajes que hacen que la historia transcurra en tiempos y espacios diversos.
Déjame decirte, yo no soy ni crítico de teatro ni quien para decirlo, pero está resuelto con una escenografía austera, está resuelto con una continuidad del relato narrativo donde se intercalan los actores y las voces, que interpretan actores, o sea, interpretan distintos personajes, que no hace vertiginoso, y termina con una Alejandra Darín que hace una especie de arenga a quienes vamos a verla, para que, decilo vos, esta obra no quede solamente en el momento de los que estamos sentados en la butaca agarrados por la historia que acabamos de ver en el teatro.
Sí, sí, sí. Bueno, vos lo contás mucho mejor que yo todo.
No.
realmente. A veces sucede, Eduardo, que por temas de limitaciones aparece lo creativo, ¿no? La obra transcurría en muchos ámbitos diferentes, diferentes casas, plazas, en la cárcel. En el escenario del tinglado yo pensaba que si tenía que incorporar toda esa escenografía iba a ser abrumadora. Así que un día apareció la metáfora de una ventana como relato de los diferentes tiempos y espacios, y esas ventanas diferentes van marcando justamente el periplo de la obra. El último relato de Alejandro, el personaje de Yael, maravillosamente escrito por Diamen, tiene que ver con eso, con que ojalá que algún día podamos escucharnos, porque si nos seguimos asesinando, un día no va a quedar nadie para escuchar.
Daniel, vos has trabajado con directores muy muy reconocidos, después nos vas a hablar un poquito de Pacho Donel, pero te voy a hacer una pregunta personal. Vos empezaste siendo actor.
Sí.
Me imagino que arrancar siendo actor es comerse la cancha, es decir, es ser alguien que está en la exposición, pero al mismo tiempo en el beneficio de que el público te aplaude, te pide un bis, te saludan a la salida, etcétera, etcétera. Y de repente decidiste ser director. ¿Cómo es ese tránsito entre estar en la escena expuesto, recibir las mieles, y decir, no, yo en realidad quiero ser apenas un DT? No digo Scaloni, porque tampoco vamos a entrar, pero decir, me quedo acá, del otro lado. ¿Cómo es ese tránsito? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Fue por una crisis personal? ¿Fue porque descubrías que había un mundo íntimo tuyo que te permitía más expresarte a través de los actores? Te escucho.
Bueno, no sé si es para generalizar, pero en mi camino, en mi vida, las grandes decisiones no fueron decisiones, sucedieron. Después uno encuentra motivaciones y justificaciones para que eso suceda, pero yo creo que cualquiera que está en el ámbito, en el zoológico de cristal del teatro, comenzó deseando ser actor. Muy pocos han comenzado el camino deseando ser escenógrafos o directores. Y yo comencé como actor, con mucha suerte. Bueno, en todo el camino he tenido mucha suerte. Y
¿A qué le llamas
apenas.
suerte? ¿A qué le llamas suerte? Vos sos un tipo formado académicamente, estudioso, riguroso. ¿Dónde está la suerte?
Bueno, es todo un debate, ¿no? La suerte tiene como mala prensa. Cuando uno dice, tengo suerte, y si no, bueno, tenés formación, tenés talento. Yo creo que sí, sin duda. Pero estar en el momento indicado con la persona indicada a veces tiene un profundo valor. Alguna vez escuché una definición de suerte como oportunidad más preparación, ¿no? Que cuando aparezca la oportunidad vos de alguna forma estés preparado.
Claro,
En ese sentido me siento muy afortunado porque apenas empecé a estudiar con mi inolvidable y gigante maestra Hedy Krila. A la semana de empezar a estudiar, me convoca para trabajar como actor en un espectáculo que codirigía ella con otro gigante, Agustín Alezzo. Y eso fue el 27 de septiembre de 1976, se estrenó esa obra. Y recuerdo tan bien esa fecha porque fue el día que cumplí 20 años, que en aquel momento fue un hecho fortuito, casual, y hoy por hoy tiene un hondo valor emotivo, ¿no? Porque cada año que transcurre de mi vida es un año más de la vida en el teatro. Y desde allí, bueno, fue un camino imparable, ¿no? De trabajos y de muchos, muchos escenarios y muchos espectáculos. Y en ese camino, diríamos, exitoso de actor, porque fui del elenco estable de San Martín, bueno, pude ganar premios y demás. Estando en el San Martín, apareció un concurso de un proyecto que luego creció mucho, que era una coproducción entre Teatro San Martín y Teatros Independientes. Y yo sentía que tenía que dirigir ya, porque me estaba convirtiendo en un actor insoportable, porque polemizaba con los directores, le decía a las compañeras y los compañeros lo que tenían que hacer, realmente un desastre. Y bueno, y fui elegido en ese concurso y allí comenzó mi primer trabajo de dirección, que fue en el año 90, en lo que era el Teatro La Campana, el Teatro del Pueblo. Y allí también, inmediatamente, allí estaba Tito Cosa, me llamó para dirigir, y allí empezó también un muy afortunado camino como director, con muchísimos premios y bueno, y grandes autores. El otro día me decían algo que yo no me había dado cuenta, no sé cuántas obras llevo dirigidas, creo que son bastante más de 100, y no hay una sola obra que no sea de autor nacional. O sea que he tenido el honor de dirigir a grandes autores como Cosa, Gorostiza, bueno, Pacho, Diamen, Talesmil, Patricia Zangaro. Bueno, la lista sería interminable.
Te quiero preguntar por la ley del teatro, porque seguramente vos estuviste, yo no lo recuerdo porque fue hace muchos años, pero en el Teatro del Pueblo Tito Cosa armó con Pacho O'Donnell una especie de homenaje a Pacho, hace ya muchos años, Pacho sigue produciendo como un animal, pero estuvieron los directores, los actores que trabajaron con Pacho, y me acuerdo que Tito Cosa le hizo un agradecimiento y un reconocimiento, un Tito Cosa que es muy amable, pero también es parco. Le hizo un reconocimiento a Pacho por esa ley del teatro que permite que hoy muchísimos teatros independientes tengan recursos que no solamente provienen de la entrada que pagamos los que, o pagan, yo a veces voy invitado, que pagan los que van a ver teatro. Y eso le da a Buenos Aires, no sé si al resto del país, y me gustaría escucharlo de tu boca, le da a Buenos Aires esta cuestión de tener cientos de teatros y miles de personas que de jueves a domingo o de lunes a lunes van al teatro.
Sí, el querido Pacho ha tenido una importantísima gestión cultural. Primero fue el primer secretario de Cultura de la ciudad, cuando se inauguró la democracia y luego fue ministro de Cultura, secretario de Cultura de la Nación, y realmente ha hecho una tarea que no tiene el reconocimiento que merecería, porque vos nombrás el Instituto de Teatro, la Ley de Teatro, con el Instituto Nacional de Teatro, o sea, que no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino que en todo el país, la realidad teatral, que es tan curioso lo que pasa con la actividad teatral en nuestro país, ¿no? Que es inagotable y en el rincón más lejano del país llegás y hay un grupo de teatro. Y fue la Ley de Teatro con la creación del Instituto un motor y hoy por hoy una presencia imprescindible para el universo teatral argentino, pero también la del cine, ha hecho una gestión maravillosa. Incluso en aquella gestión en la ciudad creó una red de centros culturales que aún hoy funcionan, y ese reconocimiento merecería realmente ser mucho más importante, además de toda su actividad, pues es realmente todo lo que hace el escucharme. Bueno,
es una bestia.
He tenido el gustazo de leer el libro en el cual vos tanto participaste, su relato biográfico, ¿no? ¿Cómo se llamaba el libro?
La Confesión de Pacho Donnell.
La Confesión de Pacho Donnell. Bueno, y ahí uno ve todo lo que hace, y sigue haciendo. Genial.
Sí, invita a comer empanadas. El cariño, invita a comer empanadas a su casa, sí. También. Sí. Sí, Daniel, es un momento donde uno ve a los actores muchas veces participando junto a las abuelas y madres de Plaza de Mayo, a los organismos de derechos humanos, haciendo obras sin cobrar un mango en centros de derechos humanos. Es decir, hay una sensibilidad por parte por lo menos de los actores que yo conozco o yo frecuento como espectador, no como amigo, pero te quiero preguntar si esto es generalizado, y te quiero preguntar por la relación entre los actores de teatro y cosas que yo no veo, que son, seguramente vos tampoco, tiras de telenovela, cosas hechas por gente que a lo mejor estudió, pero que son lugares en los cuales uno no ve reflejado el espíritu del teatro.
Claro. La solidaridad del teatro con toda causa humana, de derecho humano, es desde siempre. Y en nuestro país, no podemos dejar de referir Teatro por la Identidad, que es algo que se viene gestando desde hace muchos años y que todos los años tiene su presencia en los escenarios de Buenos Aires. Bueno, mismo el grandísimo Teatro Abierto, una respuesta importantísima a la dictadura en aquel momento. Lo que pasa es que la televisión, son decisiones empresariales, ¿no? El teatro es un territorio de apasionados, no de especuladores. Y entonces allí uno puede relatar realmente aquello que siente y piensa. Y tiene que ver con lo que te decía antes, ¿no? El teatro como vínculo amoroso, como romance entre un actor, una actriz, un espectador y una espectadora. Y bueno, todo aquello que conmueve a un espectador y una espectadora también conmueve a quienes generamos esa omnisciencia del alma, donde uno sin saber cómo, sabe cómo conmover y dónde conmover, ¿no?
Te hago una última pregunta, porque ya se nos va el programa, a las 10 tenemos que cerrar, y con Mariel teníamos ganas de escuchar, y podés escucharlo también a Fito Páez. Pero tengo una última pregunta que tiene que ver con algo que surgió en la pandemia de una manera virtuosa, que es gente que se cargó narraciones, relatos, stand-ups, que de algún modo es una manera de emparentar el mundo digital, que es el mundo en el cual ya estamos involucrados. De hecho, ahora nos estamos viendo la cara, Daniel, por Zoom, cosa que no pensábamos hace muchos años. ¿Eso logra la emotividad que logra una sala teatral, la presencia de la respiración del que está al lado, crea otro tipo de emotividad que también tiene un valor y una vigencia y le da un espacio de continuidad. Me gustaría conocer tu opinión sobre esto.
Sí, hace mucho te hubiera dicho con absoluta convicción que el teatro solo es para ser presenciado en vivo, ¿no? Ese contacto intransferible, ese rito que va a hacer que perdure por todos los tiempos, ¿no? Pero bueno, la pandemia sí nos puso, como hablaba antes, una limitación a veces produce hechos creativos, y fue una respuesta que también dio el teatro de poder seguirse contactando de una manera cibernética. La estética, la expresividad, el mundo poético del teatro es para un escenario, no es para una pantalla, pero ha permitido que se puedan resolver situaciones, que se pueda ver teatro, que los actores, los directores, podamos seguir de alguna forma ejerciendo nuestra tarea, pero queda algo muy hermoso. Mira, justamente ayer vi un espectáculo que yo había hecho como actor en el año 96, más allá del terrible shock que fue verme tan joven, verme ahora tan viejo, gordo y pelado.
No, estás bien, Daniel. Estás bien.
Gracias, igual, vos te estás bárbaro.
Y más
allá de ese shock, fue muy emocionante y también creo que el teatro tiene ese valor de archivo, o sea que eso va a permitir que dentro de muchos años en alguna biblioteca cibernética algún otro loco lindo de amante del teatro pueda ver aquello que se hizo en la prehistoria, ¿no? Así que tiene un valor, lo cibernético tiene un valor, más allá que hay una plataforma en la cual tengo ahora 6 espectáculos, que es Teatrix, que también es una plataforma que se ha generado en los últimos años. Me parece que el teatro necesita la invitación al espacio escénico, ¿no? Ese encuentro no solo con los actores, sino con el escenario. Esa palabra que se nombra tanto y que yo quiero tanto y respeto tanto el escenario, que es testigo de tantos actores y actrices que han cabalgado la historia del teatro.
Daniel, a Fito Páez lo vamos a dejar esperando porque Mariel Cosecchi tiene una pregunta que tenés un minutito para contestarla.
Me quedé pensando, dale, dale. Daniel, la ley del cupo femenino en los escenarios musicales nunca hizo falta trasladarla a las tablas, digamos, al teatro, ¿verdad?
No, pero bueno, ha pasado últimamente que ha habido un debate importante porque el Teatro San Martín ha generado una programación con muy poco cupo femenino.
Ah, mira.
Pero es verdad que en el teatro ese problema no aparece, aunque sí ha aparecido, ¿no? No ha aparecido con malas intenciones, pero bueno, durante mucho tiempo los autores, los directores, eran generalmente hombres. Pero eso, afortunadamente, como toda la realidad, está cambiando para un objetivo mucho más feliz.
Afortunadamente.
Te mandamos un fuerte abrazo, hablaremos de Israfel un día de estos, con un trabajo de Juan Manuel Correa extraordinario, pero bueno, quedará para otro domingo. Te mandamos un fuerte abrazo.
Dale, sabés cuánto valoro tu tarea y tu historia, Eduardo, así que un abrazo muy, muy grande.
Muchas gracias, un fuerte abrazo. Daniel Marcove, en el año 76 arrancó actuando, tenía apenas 20 años. Tiene una vigencia absoluta.
Y sonó el top, nos tenemos.